Hola, buenas tardes. Esto que escuchas es Tecnoparanoid, el programa de privacidad, software libre y más cosillas de Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y bueno, después de 3 semanitas sin vernos, buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes.
Buenas, aquí andamos una semana más.
De hoy, nuevo en las ondas.
Hoy te toca los mandos, 01.
Sí, hoy estoy un poco aquí al control. Puede pasar cualquier cosa.
Al control de la nave.
Bueno, no es una nave que no nos podemos estrellar, por suerte.
Luego de 3 semanas estamos de nuevo aquí, muy contentas de poder transmitirle todas las novedades en lo que es la tecnología para el control. ¿Qué tenemos? Bueno, primero, antes que me olvide, quería mandarles un saludo grande a nuestras compañeras de Radio El Binario, que el otro día estuvimos charlando con ellas y nos contaban que estaban muy contentos que hayamos vuelto, así que le mandamos un abrazo para ellas.
Nuestra vuelta intermitente, idas y venidas que vamos teniendo.
Ceros y unos.
Y nada, hoy tenemos un programa de noticias, ¿no? Variadas, no hay un tema así central. Vamos a recordar a un hacker, en este caso una hacker. Y de la que nos acordaremos cada semana de uno, ¿no? Es la idea.
Sí, siempre que vengamos por aquí, pues habrá que hablar de algún hacker presente o del pasado, que ya hay varios años de informática y empezamos a tener pasado, chicos.
Vamos, que a partir de ahora cada programa vamos a estar 5 o 10 minutos haciendo un altar con fotos y flores a un personaje.
La de hoy además es bastante actual, no es nada del pasado, es algo del presente, ya veremos.
Yo todavía no me entero quién es, ahora voy a darle un ojo al script. O me van a sorprender, eso.
Viene sin hacer los deberes.
Yo voy a ser el que hace las preguntas.
Y nada, pues comentar las formas de contacto que tenéis con el programa, que mayoritariamente es el email tecnoparanoids@radioela.org. También tenemos un GNU social, un news social, que no le damos mucha vida, siempre lo decimos y nunca lo cumplimos. Así que bueno, ahí está, pero de vez en cuando lo miramos. Y la página web donde podéis escuchar todos nuestros programas, radioela.org/tecnoparanoids.
El GNU social, aunque no lo usemos, lo tenemos que decir. Es twitter.no/tecnoparanoids.
Hoy intentaremos usarlo, pero con la conexión de internet que estamos teniendo, a lo mejor se carga al final del programa la página.
Estamos experimentando problemas de comunicaciones con nuestro router. Luego, cuando termine el programa, nos llamaremos al servicio técnico.
Haremos unos pings. Esperamos no tener que hacer unos pang. Y nada, pues este programa va destinado al podcast, de hecho, porque en directo es inescuchable la radio a día de hoy. Llevamos una semanita con el streaming caído, así que hoy ni siquiera hemos anunciado en directo el programa porque no tenía sentido. Así que esto lo escuchará todo el mundo
en la
página web de Radio Ela o en la página web de radioslibres.info, que también ahí se cuelga un mogollón de podcasts de diferentes radios libres de todo el Estado español. Y no sé si queréis comentar algo para la intro, alguna...
Estamos en estas últimas semanas que han acontecido un montonazo de sucesos en nuestras áreas y vamos a estar comentando un pupurrí de esas diversas cosas que van desde de todo, de la seguridad, al Bitcoin, a... Hay un poco de dark web, vamos, que tenemos una buena mezcla.
Vamos a hacer un repaso también de las próximas sesiones de la brecha digital, si queréis eso lo podemos hacer ahora en la intro. Que bueno, ha habido una de esta semana, ¿no? De que ha sido de un entorno de gráfico...
Edición en Linux.
Diseñado para... A ver, lo tengo aquí. Échaslo, es más fácil abrirlo. Bueno, la verdad es que con nuestra conexión.
Estamos hablando de los miércoles en la brecha.
Sí, la brecha digital. Bueno, la brecha digital, ese grupo de aprendizaje colectivo, un HackLab, como queráis llamarlo, de software libre, privacidad y, al fin y al cabo, juntarse y cacharrear, que estos mundos siempre son muy virtuales, pues hacerlo en persona. Ahí lo podéis hacer los miércoles, en a partir de las 7:30 o así, en la brecha de Vallecas, en el Centro Social La Brecha de Vallecas, que está en la calle Picos de Europa número
11.
Letra I es más importante todavía que el número.
Este miércoles pasado no recuerdo qué había, pero sí sé que lo que va a haber el miércoles que viene, que es pentesting.
Introducción al pentesting. El miércoles 22 de febrero, ahí a las 7:30, una introducción al pentesting, que nos podrías hacer tú, te pilotas estos temas, que es el pentesting, así, para animar a la gente.
Vamos a... Seguramente yo estaré ahí a darle un ojo, porque en estas cositas... El acompañamiento en grupo siempre es más divertido. Otro lugar.
Pero cuéntanos qué es el pentesting, un poco. Vamos, por encima.
Ilústranos.
Tú no lo sabes.
Yo sí.
El pentesting es el arte de hacer pruebas en sistemas para ver cuán inseguros son.
Para penetrar, ¿no?
Vamos, hackearle hasta la cocina.
Pentesting viene de penetration testing, ¿no? Entiendo.
Es una serie de pasos que vas siguiendo, elaborando documentación que esté pública, recolectando diferentes informaciones con lo que puedas encontrar, y luego a base de eso ir haciendo pruebas de penetración en los sistemas para ver su grado de seguridad.
Pues luego el miércoles siguiente hay una introducción a Blender y edición 3D con Blender también. O sea, vemos que hacen un poco de todo. Y la de ayer fue I3 en profundidad, era el título. Y es ¿quién quiere ratón? I3 en profundidad.
I3.
Y dicen que es un gestor de ventanas de categoría Tiling. Muy diferente de los habituales que conocemos como Genome, KD y demás. No sé si será un sistema. No sé, la verdad, nunca había oído ni I3 como sistema de ventanas, ni categoría Tiling referida a un sistema de ventanas.
Curiosa.
Habrá que enterarse más, esta nos la hemos perdido.
Yo estuve brevemente en la charla.
Ah, sí.
Lo vi un poco al principio.
Y funciona con ventanas.
Sí, o sea, tiene todas las ventanas y tal. Obviamente es más ligero, no tiene. Por lo que vi, no hay obviamente botoncitos y símbolos para ir con el ratón, porque no lo tienes, pero todo va con ajustes de teclado.
¿Y no tiene cursor?
No tiene cursor.
O sea, tampoco
necesitas tú. Yo, bueno.
Qué bueno.
Obviamente lo tenía ahí en el. Con el proyector, no le veía las manos, pero él ahí va dando accesos de teclado. Y eso pues ampliaba las ventanas, las movía, las recolocaba, redimensionaba y todo, pero con... Obviamente, la ventaja es que lo hacía todo súper rápido, pero la desventaja es que obviamente tienes que aprenderte todos los accesos de teclado. Supongo que la curva de aprendizaje es más larga, pero...
Hay que instaurar en el movimiento la mala vista del ratón.
La muerte del ratón.
Que
el ratón para los diseñadores.
El ratón para los maqueros.
Sí, bueno, yo realmente en Genome 3 apenas uso el ratón. Una vez que te aprendes los atajos de teclado para maximizar, colocar las ventanas y eso, funcionas bastante rápido sin las ventanas. Me he dejado de oír, no sé qué ha pasado.
¿Se ha bajado algo?
No he bajado.
Tú sigues oyendo bien, ¿no?
Yo a ti te oigo.
Pues en otro sitio donde estuvimos el fin de semana pasado fue en la charla que han organizado nosotros las compañeras, que hicieron una charla documental sobre el género en el mundo de la informática. Proyectaron un documental que se llama Gender Code, donde explicaba cómo está el negocio montado para que sean los hombres los que lo dominen. Y luego hubo un coloquio muy interesante sobre las diferentes áreas en donde se puede desarrollar una compañera, tanto programando como en sistemas, y cómo se sentían en esos momentos. Muy, muy, muy interesante.
Gender Code, ¿no?
Ese es el documental.
Gender Code.
Exactamente.
Para de aquí.
Pues pongo una cancioncilla si os apetece.
Fenomenal.
Y
una cortinilla.
Pues,
¿Qué nos vas a poner? ¿Con qué nos deleitas?
Una de los anti-idols que se llama Mi Vida. A ver qué os parece.
Vuelvo a recordar las historias buenas, son las que se van, que poco tiempo duran, no las ves llegar, y otra vez sin darme cuenta vuelve a acabar.
Bueno, pues ya estamos de vuelta.
¿Quiénes eran? No.
Anti-Idols.
Anti-Idols. Mm. Pues fenomenal.
Muy buenos.
Un poco de punk.
Mm. Pues bueno, si queréis, vamos empezando con Alexandra Elbaikian.
Claro que sí, que nos apetece conocer, claro, a la buena de Alexandra.
Pues bueno, esta mujer, de la que yo creo que lateralmente a lo mejor hemos hablado alguna vez, está haciendo o cumpliendo en cierta manera el sueño, lo que intentó hacer Aaron Swartz antes de morir. Que
baja,
es...
Baja un poco el acople, que estamos teniendo un poco de acople.
Baja los... No, baja de aquí.
Ahí.
Recordamos que Aaron Swartz es un personaje conocido de la casa que intentaba hacer una base de datos con todos los documentos científicos que había en los servidores privativos que cuesta dinero consultar, y liberar esa base de datos en internet de consulta abierta. Y parece ser que esta mujer, Alexander, repíteme el apellido.
Elbaikian.
Elbaikian. Rusa, ¿será?
Kazajistán. Es de la capital, nació en el 88, es más joven que nosotros, de hecho, y estuvo trabajando un año en Moscú, y al hacer su tesis doctoral, que lamento decir que no he encontrado de qué se doctoró o de qué se licenció, ella se dio cuenta de lo difícil que era conseguir los documentos necesarios para poder desarrollar sus estudios. Y además también se dio cuenta del propio dilema y problema que tienen las propias universidades, que se supone que son, si tú ya estás pagando unos estudios en una universidad, incluso en una universidad muy prestigiosa como puede ser Harvard, esta universidad pues se te compromete en cierto modo a darte el material necesario para poder realizar tus estudios, y están teniendo ahora problemas para poder pagar el acceso a esos estudios, porque incluso aunque muchos se realizan dentro del propio entorno de las universidades, luego el acceso y la publicación corre a cargo de otras empresas que cobran un ingente dineral por acceder a esos papers que llaman.
Creo que todavía no dijimos el nombre del portal, ¿no? El portal es SciHub, SCI-Hub, HUP. Y tiene alrededor de 58.000 trabajos de investigación publicados. Eso es una barbaridad.
Sí, lo que ellos fomentan sobre todo es que si tú ya eres un investigador o alguien con acceso a esos documentos, pues que compartas esos documentos para que otros científicos que vengan detrás de ti puedan acceder a ellos libremente. Y claro, tú podrás acceder a los que no tienes.
Los principios básicos del conocimiento abierto y de compartir, ¿no? O sea, algo básico de yo aprendo algo y te lo enseño. Así es como hemos evolucionado los humanos. Parece mentira que hoy en día sea un logro hacer estas cosas, pero sí lo son. Porque te la estás jugando. De hecho, en una entrevista, ¿no?, en El País salía que si no le preocupaban las leyes del copyright y demás, y bueno, pues ella se defiende que de momento ella tiene sus servidores en Rusia, no ha recibido nada de ninguna orden, nadie que le esté persiguiendo, pero claro, ya están las grandes editoriales estas, ¿no? Edelweiss, no me acuerdo el nombre de las otras, me acuerdo solo de Edelweiss, que ya están protestando que hay que cerrar ese portal, y bueno, ya pues con su numerito.
Si aparece suicidada ya sería un poco más raro para la historia. Recién fuera del aire estábamos preguntándonos cómo funcionaba el portal. Y es que tú le das acceso a través de tu usuario cada vez que consultas en un artículo, ¿no?
Sí, en principio cuando alguien quiere publicar un artículo, pues, o sea, publicar no, consultar, primero mira en la base de datos de SciHub si ya está, y si no, se va con credenciales que ha cedido gente que trabaja en centros de investigación o en universidades, cede sus credenciales al portal, acceden al documento y ya lo alojan en SciHub, en SciHub. Así que ya queda ahí pues para siempre, ya no hace falta que vuelvan a usar las credenciales de esa persona para consultar, cualquier persona puede consultar el documento ya sin usar credenciales. Y pues eso, compartición de conocimiento.
Podríamos decir que Alexander Elbakian es una hacktivista, que es la justiciera de los científicos.
De hecho, bueno, es un poco la metáfora que ponían ahí en la entrevista, o que decía ella, de si le robó los documentos a los ricos para dárselos a los científicos.
La Robin Hood de los documentos.
Sí, es que es una vergüenza, en verdad. O sea, es que hasta Harvard creo que ya se ha negado, ¿no?, a pagar las licencias de las editoriales, porque dice que no pueden soportar la cantidad de consultas que quieren hacer sus estudiantes de estudios científicos, no pueden soportar el precio que supone esa cantidad de consultas. Así que ya incluso se han negado a financiar si un estudiante quiere consultar un artículo científico, ya se lo tiene que pagar el mismo, ¿no?
Este tema es algo que se viene revoloteando hace años por todo lo que es internet y el contexto social, y es hora de traerlo a la mesa. Es hora de empezar a buscar otro modelo de consulta de artículos científicos para que el conocimiento sea más horizontal.
Sí, además es que esto es algo que arrastramos en realidad desde la Edad Media, cuando se escribía solo en latín y solo se enseñaba latín a los que, bueno, los que tenían dinero o si te metías en el seminario, y por eso la Iglesia tenía el poder que tenía, porque tenía el control total del conocimiento.
Estoy viendo que todo esto se basa en una base de datos que se llama LibGen, que es de la que tira el portal SciHub, tira de una base de datos que se llama LibGen, y eso ya contiene 62 millones. De documentos. Dice que es una vergüenza porque dice que ha recibido críticas de que por qué no, que cómo va a hacer los científicos por cobrar por su trabajo, que hay muchos que es su manera de sacar dinero vendiendo sus trabajos, ¿no? Y bueno, ella se defiende que lo que es indignante es que Selvier tenga unos beneficios de cientos de millones de dólares solo por vender el trabajo científico que ni siquiera han desarrollado en esa empresa. Y bueno, pues
tema de copyright.
Sí, bueno, recordar los principios que alegan directamente de la página web de SciHub. Ellos afirman que luchan contra la desigualdad en el acceso al conocimiento en el mundo, desmontando las barreras que se levantan entre este y los potenciales usuarios en función de su origen y su clase social. Obviamente tiene una oposición directa al copyright y promueven la publicación de libre acceso para los estudios científicos. Ellos en inglés lo tenían puesto como open access, supongo que se refiere a que no es necesario que la publicación, o sea que sea del todo gratuita, pero de libre acceso. O sea, que permita
la Robin Hood de la ciencia, no hace falta licencia.
Pues fenomenal. Una buena personaje para conocer y seguir sus pasos, a ver por dónde caminan.
¿Con qué seguimos? ¿Qué os apetece?
Yo estaba leyendo la noticia de la semana pasada sobre la detención de los presuntos hackers de la Mossa de Escuadra. Creo que la teníamos por aquí.
Sí.
Pues a mí me parece un espectáculo lo que está sucediendo con este caso. Para quien no conozca el entorno del asunto, hace más o menos 7 meses, un hacker llamado Finea Hacker por Twitter reivindicó un ataque al sindicato de los Mossos de Escuadra utilizando una vulnerabilidad de WordPress. Ha grabado todo el proceso y lo ha publicado mostrando paso a paso cómo realizarlo. Y esta semana pasada salió una noticia que detuvieron a tres personas. en Salamanca y en Barcelona, donde son los presuntos autores. En Twitter se armó mucho revuelo, evidentemente, que es donde publica el hacker Phineas Fisher, es, no sé si dije Phineas Hacker o Phineas Fisher.
Este ya es conocido por otras.
Sí.
Me suena a mí.
Sí, es el que hackeó el grupo italiano. Que...
¿El Hacking Team?
Sí, exactamente.
¡Qué artista! Pues este ha hackeado otra cosa así tocha, ¿no? Más tocha que los Mossos de Escuadra hace poco.
Pues probablemente, evidente. Cuando... Cuando son todos estos tipos de ataques, puede reivindicarlo uno u otro, y muchas veces son ataques anónimos que nunca se saben de dónde vienen. Pero evidentemente es una noticia que los mozos deben estar bastante revoloteados buscando algún culpable, porque entrar hasta la cocina de los servidores de su sindicato no les debe poner nada alegres.
Esta noticia se la debemos a nuestra audiencia, además, que esta nos ha llegado al correo.
Ah, mira, no, qué interesante.
No diremos, eso está muy bien. Pero él sabe quién es.
Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia y a ver qué otras vergüenzas nos traen los agentes de seguridad mostrando cuando detuvieron la cúpula de Anonymous, mostrando la máscara de V Vendetta, asegurando que ya tenían a los líderes del grupo hacker.
Otra noticia que tenemos es que ya llega el reconocimiento facial a Europa, amigos y amigas. Era algo que de momento solo estaba implantándose en Estados Unidos, pero bueno, ya parece que el aeropuerto de París ha empezado a implantar sistemas de reconocimiento facial. Ellos evidentemente nos lo venden como que es algo para que los europeos pasemos más rápido por el aeropuerto, porque con todos los controles de seguridad que se han incrementado un montón después de los atentados de París, de Niza y demás, pues en Francia están aumentando un montón, pues ellos lo venden como que es algo para que los europeos pasemos más rápido por su aeropuerto, porque se están aumentando mucho los tiempos de espera en este aeropuerto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos a dónde se dirige esto. En Estados Unidos ya está más implantado, ya creo que eran 26 estados en los que ya tienen sistemas de reconocimiento facial.
5 de cada un estadounidense mayor de edad, decías, ¿no?
Uno de cada dos adultos ya se puede decir que tienen su cara metida en un sistema de reconocimiento facial, o sea, que han sido fichados ya en la calle.
¿Y esto será una base de datos cruzada con los datos de la documentación? Creo que ahí no sé si es obligatorio tener un...
Ahí la tienen las policías estatales, entiendo, que son las que tienen estos sistemas, pues los ponen en cámaras de tráfico, tienen cámaras por toda la ciudad, pues esas cámaras ya son capaces de reconocer caras, con lo cual ya pueden ser capaces de trazar itinerarios de personas... Evidentemente todavía no está muy bien, muy logrado, digamos, muy acabado el sistema, porque sí que están teniendo muchísimos falsos positivos, curiosamente solo con las personas de color. Están deteniendo a muchísima gente que las cámaras dan como que son delincuentes que tienen fichados, los detienen.
Vamos, y son luego, cámaras racistas.
Y luego resulta ser que no, al parecer a los negros no se sabe muy bien por qué. Pues
las cámaras
pues le reconocen mal. Y bueno, ya se sabe que por lo menos 5 grandes ciudades de Estados Unidos, que entre ellas Los Ángeles, Chicago y Dallas, ya están usando este tipo de escáneres faciales en la gente que va por la calle en tiempo real con cámaras de vigilancia, y bueno, pues aquí ya en Estados Unidos este problema ya es una realidad, ya hay campañas, ya hay organizaciones que están llamando a lo que significa, a que nos demos cuenta de lo que significa para la privacidad este tipo de sistemas de reconocimiento facial. Y por ejemplo, se puede leer en la web de la EFF, la Electronic Frontier Foundation, pues ahí siempre hay información sobre este tipo de campañas. Ellos se adhieren no sé si venía que habían fundado, que tenían ahí en Estados Unidos una plataforma con más de 400 organizaciones así que están haciendo como un comunicado y pues llamando un poco a la cordura, ¿no? A que no se puede estar recogiendo datos de personas porque sí, de todo el mundo, no se puede tener controlado a todo el mundo, no se debe tener controlado el poder, ya estamos viendo que cada vez se puede más, ¿no? Tener controlado a todo el mundo, pero no se debería tener controlado a todo el mundo, es una gran diferencia.
Había artistas que estaban desarrollando una suerte de sistema basado en pinturas en la cara, de ponerte líneas por la frente y puntos en el medio para ver cómo hackeaban el sistema.
Se estaban poniendo caretas de gente que incluso se podían conocer, ¿sabes? De tú y yo nos hacemos una careta que nos la damos el uno al otro y vamos por ahí
si
pues
trampeando. ¿No? Sí.
Trampeando la base de datos, al final es la única manera que hay de saltarse un poco eso, ¿no? Pues crear tantos datos difusos que no puedan saber cuáles son reales y cuáles no. Pero bueno, lo suyo sería que todas estas cosas como sociedad pues saltáramos en cuanto vemos que las están proponiendo. Ya vemos que en Francia pues las han traído, en el Reino Unido por supuesto también. Eso, ellos, todo lo que tenga Estados Unidos, ellos lo van teniendo unos meses después y aquí vendrá, y aquí vendrá también, y cada vez pues sabrán qué calles pisamos, qué bares vamos, con quién nos juntamos, cada cuánto nos juntamos con quién. Lo que hace el WhatsApp, pues ahora lo tendrá también la policía ya sin tener que pedir órdenes judiciales.
Y aunque no uses WhatsApp, te va a dar igual.
A ver si hay manera de hackearlos. Seguramente.
Hombre, esto seguro que va a fallar. Esto va a fallar un montón al principio.
La manera de hacer una inyección en la base de datos para petarla. Sí, 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 sí lo han logrado. Tú sabes que en Estados Unidos hay una cámara que te registra la velocidad que vas y le saca una foto a tu matrícula. Entonces, hubo un hacker que le ha agregado a la matrícula el típico mando de inyección de SQL 1+1 con comillas, y ha logrado hacer que haya...
se ejecuta el código.
Inyectar el código en la base, y eso se ve que estaba asociado con un panel de arriba que decía a qué velocidad estaba yendo, y luego daba error. Entonces, sí, la verdad. Cosas así seguro que se inventarán para reconocimiento facial. Ponerte un código de inyección en la cara.
Hombre, a ver, QR en la cara. Salía hace tiempo en el diario, el diario.es, hablaban de unas prendas de ropa que habían inventado que servían para confundir a las cámaras de reconocimiento a las de infrarrojos y tal.
Hay mucha gente investigando esto de cómo poder doblar el control social en donde nos encontramos. Pues, ¿qué otra noticia había? Había una de blockchain, que es tu tema favorito, ¿no?
No. Pero bueno,
vamos. El blockchain...
El blockchain me interesa. La cadena de bloques, ya hemos hablado de ella muchas veces, esa evolución de la tecnología que viene, que... creemos que va a cambiar muchas cosas, sobre todo del mundo digital, evidentemente, pero también del mundo real, como puede ser el dinero o otras muchas historias. El voto electrónico, bueno, esto tiene mogollón de aplicaciones. Una de ellas, y que también nos han mandado por correo, es que el multichain se llama. Es un proyecto que lo que pretende es hacer una base de datos descentralizada, como pues nos podemos, la gente a lo mejor menos técnica no sabe lo que es SQL, pero la gente más técnica seguro que ha oído hablar de SQL, pues es algo como un SQL descentralizado sin necesidad de servidores. Entonces, a partir de esta tecnología de bases de datos descentralizadas ya se pueden realizar aplicaciones trabajando con bases de datos también descentralizadas. Ya con esto se acaban los servidores. Y bueno, pues tiene un montón de aplicaciones. Ellos lo que han hecho ahora mismo, dicen que es lo mismo que hace Bitcoin, solo que orientado a que no solo se use como, como una moneda o como intercambio de tokens digitales, que al final es lo que es, acaba siendo el Bitcoin. Esto tiene muchas más aplicaciones, pues se puede inyectar datos, se puede inyectar se puede hacer interrelaciones como las bases de datos, ahí ya pues es más rollo, más técnico. Están empezando, han publicado el código fuente, es un proyectillo que a lo mejor lleva un año o dos ahí desarrollándose, y han publicado la primera versión, el código fuente ya está en alfa y ya por fin lo han publicado, que hasta ahora lo estaban manteniendo un poco ahí a escondidas, habían prometido que lo iban a publicar.
El proyecto se llama Multichain, ¿no?
Multichain. Multichain, sí. Uh-huh. Y aquí vemos pues una de esas aplicaciones de las que venimos hablando que va a haber en un futuro de la cadena de bloques. Pues ya vamos viendo cómo los proyectillos se van desarrollando, van saliendo poco a poco las alfas, las betas, y ahora es un momento interesante para probar, para aprender y para conocer algo nuevo que viene y que va a cambiar Internet, que va a crear mogollón de servicios nuevos y modificar los que hay a cosas un poco más por lo menos libres y basadas en la privacidad, que esperemos que sea así, ¿no?
En muchos años recordaremos tus palabras prediciendo el triunfo del blockchain. O sin duda es una tecnología muy interesante. Sin duda, eso va a desarrollarse poco a poco y va a cambiar el paradigma de la centralización de los servidores, cliente y servidor, a... yo lo relaciono mucho con el peer-to-peer. No sé si el modelo será el mismo, pero al final es tener un poco de cada base de datos en diferentes puntos, ¿no?
Sí, al final la cadena de bloques, digamos que es peer-to-peer total, no hay un servidor central. Simplemente hay una cadena de una especie de base de datos que está en cada cliente que quiera descargarla. Luego hay clientes ligeros que no tienen por qué descargar los gigas de información que pueda llevar esa cadena de bloques. Pero si tú si quieres te puedes descargar toda la cadena de bloques de Bitcoin. Sí. Son, no sé si son 20 gigas o con cuánto estará ahora. Sí. Hace tiempo que no me da bajo.
Lo interesante es que esta tecnología que se había usado para hacer una criptomoneda ahora se está desarrollando para otras...
Y luego proyectos que están juntando criptomonedas, porque claro, uno de los problemas de las criptomonedas también que está viendo es que hay un montón y, y al final pues no tiene mucho sentido, muchas de ellas no tienen sentido más que especulativo. Pero hay otras que sí y son diferentes proyectos que hay veces que no entiendes muy bien por qué surgen dos proyectos que son parecidos, por ejemplo... Podemos hablar de Monero. Monero es una criptomoneda que está basada, que su objetivo es que sea totalmente privada y anónima y que las transacciones no tenga por qué conocer ni siquiera la persona que lanza la transferencia ni la que la recibe tiene por qué saber de dónde viene.
Eso con Bitcoin también.
Y eso es Monero, es otra criptomoneda
pero
distinta.
Pero también con Bitcoin pasa eso, ¿no? Tú con Bitcoin no sabes...
Con Bitcoin, sí, con Bitcoin se puede trazar dirección a qué dirección se hace una transacción.
Vale.
Y bueno, Monero, y ha salido otra que se llama Zcash, que también el objetivo es el mismo. Y en Ethereum hay gente trabajando para que también se pueda hacer de esta manera. Y ahora lo que ha salido una buena noticia, que a mí me ha alegrado porque ya veo un poco más de convergencia en todo esto, y es que Ethereum van a conseguir o están trabajando en conseguir la integración de Zcash con Ethereum. Entonces ya podrás pasar de la blockchain de Zcash a Ethereum de una manera sencilla. Para el usuario final va a ser casi transparente usar unas monedas para una cosa, unas monedas para otra, y no tendrás que cambiar ni de billetera.
Una
ni
convergencia,
de...
¿no?
Claro, o sea, se podrán usar diferentes criptomonedas con el mismo software y de una manera cómoda.
La unión hace la fuerza.
Entonces, bueno, todo esto tiene que evolucionar un montón. Esperemos que siga el camino que lleva, de todo basado en software libre. Se puede estudiar, se puede empezar a aprender a desarrollar. Y bueno, pues muchísimas aplicaciones que van a ir saliendo, ya iremos hablando de ellas aquí en Tecnoparanoid.
Por supuesto. ¿Que pongo otra cancioncilla?
Sí, claro, deleítanos otra vez. ¿Con qué?
Pues esta vez con Fuego, la canción Salvajes.
Muy bien.
Pues estamos de vuelta otra vez y seguimos con, no sé si nos queda...
Nos quedamos hablando sobre el Bitcoin, que
el... me ha sorprendido la información, que es, claro, evidentemente si tú compras Bitcoins en una casa de cambio donde te los venden, te tienes que registrar y eso saben cuál es el...
Claro,
la transacción.
Una casa de cambio te tienes que identificar para poder comprar bitcoins. Entonces, si tú compras bitcoins por ahí, evidentemente ya son más rastreables, ya pueden llegar a ti, a no ser que hagas un proceso de, no sé cómo se le llamará, anonimizar los bitcoins, que hasta ahora los procesos pasaban un poco de billeteras que te van haciendo transacciones de una a otra de tus... Te van creando direcciones nuevas y van creando ahí transacciones y, bueno, pues así se esperan que se pierda un poco entre las transacciones el rastro del Bitcoin. Pero ha salido, ha salido una tecnología nueva que se llama TumbleBit, que... puede llegar, veremos cómo también está avanzando, ¿no? Está saliendo ahora. Y es como el objetivo hacer como una mezcla de bitcoins, pero ya de diferentes usuarios. Ya no es en la misma cartera. Ya son ellos, tú les mandas los bitcoins que quieras anonimizar. Ellos los mezclan con los de otros usuarios que también quieran anonimizar sus bitcoins y a ti te dan una parte de los bitcoins de otros y ya eso se pierde, ¿sabes? Ahí así que es una caja negra en la que entran y salen bitcoins y nadie puede
puente.
Saber.
Claro, hacen de puente. Y... Tienes que confiar en ellos, que tienes que te devuelvan los bitcoins que les has enviado.
Evidentemente, lo guapo de esto es que siempre tendremos el software libre, ¿no? Esta gente, la gente que lo está desarrollando lo quiere hacer software libre. Y, por supuesto, tú te podrás montar tu propio nodo TumbleBit. O sea, esto será algo descentralizado y al ser software libre, pues puedes hacerlo tú con tus amigos o crear una red privada o incluso, no sé si se podrá llegar a federar o no. Veremos cómo evoluciona. Pero bueno, ya vemos que hay gente, mucha gente trabajando antes de que ni siquiera lleguen las regulaciones para prohibir Bitcoin, que no sé si llegarán o no llegarán, pero está claro que los estados todavía están un poco empapándose de todo esto y viendo cómo les viene. Y aunque lleguen a regularlo, como ahora mismo han hecho en China, por ejemplo, esta semana pasada, ha habido mogollón. Pues en China pues tenía el 80% de las transacciones Bitcoin se hacían desde China. Y ahora, esta semana, ya es Japón el primer país que se hacen transacciones de Bitcoin, más transacciones
no
de Bitcoin.
No que se minan, sino las transacciones.
Sí. Vale. Y esta semana ya ha pasado a ser Japón porque en China el Estado se ha dado cuenta de la movida, que se está yendo mogollón de capital por ahí, y ha prohibido a las casas de cambio chinas operar con la venta de Bitcoin. Entonces van a crear una regulación, todavía no saben cuál, pero bueno, de momento les han prohibido operar, entonces pues los chinos pues han cogido y se han ido a casas de cambio de Japón, que les tienen ahí más o menos cerquita, y ahora pues Japón es el país que más movimiento de bitcoins tiene del mundo. Ya vemos, ¿no? Intentan prohibirlo, intentan regularlo, pero ya no es que no solo puedan regularlo aquí y ahora, sino que ya están saliendo tecnologías para que en un futuro tampoco las regulaciones que puedan venir en un futuro vayan a ser estériles, ¿no? Así que, bueno, pues veremos a ver qué supone todo esto, cómo evoluciona y cómo afecta al capitalismo que tanto queremos. En Tecnoparanoid.
Muy interesante. A ver cuando ponen la eCoin, que es la moneda de Devilcore.
Bueno.
¿Qué más tenemos?
En Mr. Robot todo esto ya está pasando. ya nos lo han contado.
Exactamente, en Mr. Robot esto pasó en el capítulo... en el capítulo 7. ¿Qué más tenemos?
Pues después de TumbleBit... Ah, mira, la de LibreTaxi me ha molado a mí. LibreTaxi, ¿conocéis Uber? Sí, ¿no?
De oídas por lo menos, no la he usado todavía.
Pues ha salido LibreTaxi, que se supone que va a ser una alternativa a Uber. Lo guapo de esta aplicación es que trabaja en Telegram. Esto lo hemos leído hoy, creo que ha sido, desde Linux, en el blog desde Linux. Y, Y pues mira, me resulta muy curioso y esto me lo puedo plantear usarlo, porque al fin y al cabo estamos hablando siempre de, cuando hablas con colegas y así, de joder, ¿por qué no te pones Netflix? ¿Por qué no, no es tan caro? Incluso ya si tienes trabajo parece que tienes que empezar a contratar este tipo de servicios, porque yo que sé, que por 10 euros al mes puedas ver las Spotify. Películas que tú quieras y tal, Spotify... Y todavía te critican por consumir contenidos de otra manera, ¿no? Y dices, joder, a mí es que lo que me preocupa de Netflix no es que me cobren 10 euros, es que hagan con mis datos lo que ellos quieran, con mis datos bancarios, con mis datos personales, con lo que veo, con mis gustos, con...
Y tampoco ver cómo funciona.
Yo no acepto los términos y condiciones de uso, no es el dinero lo que me impide consumir este tipo de plataformas, ¿no?
El problema es dónde está el código de fuente, dame el código de fuente.
Claro. Give me the code.
el código.
Pues es eso, ¿no? Y con Uber pues pasa un poco lo mismo, con BlaBlaCar pasa un poco lo mismo, son, como le llaman, economía colaborativa, ¿no? Plataformas nos venden así, economía colaborativa, pero al fin y al cabo son unos términos y condiciones de uso que no nos gustan, que no... Y LibreOffice viene para solucionar un poco
LibreTaxi.
Casi.
LibreOffice es otro proyecto.
LibreOffice nos ha liberado de otra manera. LibreTaxi, que estamos acá hablando aquí... Está basada en Telegram y bueno, pues lo que quiere es poner en contacto a taxistas y personas de una manera libre, sin tener que dar tus datos a nadie y usando una plataforma también libre o semi-libre, como es Telegram, que todo el mundo puede tener instalado. Y ya vemos cómo los bots de Telegram, ¿no?, están avanzando, ya hemos hablado de ellos alguna vez aquí también. Y este es un bot pues que básicamente lo que hace es eso, te pones en contacto con tú necesitas un coche, te preguntas quién quiere llevarte y te lleva. Ven problemas, están intentando solucionar problemas como el tema de la reputación, todos esos sistemas se basan en sistemas de reputación que la gente confía. Y pues aquí, al ser algo así muy, muy esporádico de Telegram, pues no pueden crear esos sistemas, están... Pero bueno, o sea, no es que no puedan crearlo, es que no lo han creado todavía, porque ya están con su GitHub, no sé si es un GitHub, un GitLab, donde tienen el código fuente, ahí tienen ya una discusión para intentar hacer esto, ¿no? De hacer un sistema de reputaciones en los que tú puedas elegir con quién quieres viajar o con quién no en el coche, ¿no? A la hora de montarte un coche, pues tampoco mola como montarse en un coche de cualquiera, ¿no? Pues, o que se te monte cualquiera en el coche.
Es interesante que utilicen Telegram como plataforma y a ver cómo solucionan eso. Tal vez mandándole comandos al bot y que te responda con la reputación y el karma de tal usuario. Bueno, hay...
Sí. Ven aquí un ejemplo que selecciona tu lenguaje, español, dice cuál es su perfil, que es pasajero o conductor... Y
pero ellos te dan un número de teléfono para interactuar.
Y es un bot. Tú un buscas bot, claro. para usar un bot en Telegram. Tú simplemente vas a Telegram, sí. Buscas LibreTaxi, en este caso, que creo que es LibreTaxi-bot. Es LibreTaxi-bot. Y ya él te empieza a dar opciones de comandos. El primero es iniciar, le das a iniciar, te abre una conversación con él. Y ya te va haciendo preguntas, pues selecciona tu lenguaje, cuál es tu perfil, si eres pasajero o eres conductor, si dame un número de teléfono para que te contactemos cuando necesites el taxi. Ya me imagino que leerá tu ubicación y ya pues pondrá en contacto a un automovilista que se quiera poner en contacto contigo, que te quiera llevar. Y así funciona, muy sencillito y sin instalar ninguna aplicación chunga, sin firmar ningunos términos ni condiciones de uso más allá de los que firmas cuando usas Telegram y sin dar datos más que tu teléfono.
Muy interesante, una alternativa de Uber. A ver si los taxistas hacen una huelga como le hicieron con Uber.
Huelga contra software libre.
En ese momento me di cuenta que estábamos en el futuro, los taxistas haciendo una huelga por una app del teléfono móvil. Que vaya surrealismo.
Bueno, de todos modos, también lo que sí que... O sea, no lo venden ellos como LibreTaxi, no lo venden... dicen que no lo crearon como alternativa, pero sí que es cierto que es la utilización que se le está dando. Y también... O sea, bueno, también puede sirve para que lo usen los propios taxistas para... para poder contrarrestar un poco a lo que les está comiendo Uber, porque al final es comerles su negocio.
Esto lo ha desarrollado un tal Roman Pushkin, que desde el que aquí le saludamos, que no nos va a oír, pero...
Saludos, Roman.
Desde aquí nuestro agradecimiento por crear este tipo de herramientas y a toda la gente que,
a ver,
que se preocupa
de
estas cosas.
A ver, un bot de Telegram, que siempre estamos ahí con la idea. Va a estar bien interesante.
Ah, podemos hablar del canal de Telegram de Radio Ela, que no lo hemos comentado antes.
Ahí metemos un spam.
Cualquiera puede buscar Radio Ela y se estará al día de las novedades de la web, de la radio, de los programas nuevos que se vayan publicando. Pues ahí podéis enteraros de una manera rápida y sencilla, simplemente suscribiéndoos al canal de Radio Ela. Buscáis Radio Ela en Telegram y os saldrá.
Perfecto.
Tantan. Cortinilla.
Pues nos queda algún ratito más para comentar algo más.
Sí, que aún quedan 10 minutillos si quieres.
Pues podemos comentar las nuevas versiones de lo que están saliendo en varios proyectos.
Kodi, ¿no? Es el que más nos mola.
Sí.
Tú nos has traído el Kodi. El Kodi es un programa, bueno, es una interfaz que se instala en la Raspberry Pi, conectándola directamente al televisor y... nos hace un Smart TV muy interesante y en un software libre. La verdad, el proyecto Kodi es bien, bien molón.
Yo no he visto un Media Center mejor.
Sí.
Y mira que he trabajado de ello, ¿eh? Y no he visto uno tan completo. Con, además, ahora con la nueva versión, la 17, que se llama Krypton.
Krypton,
por ahí apuntado, ¿no? Krypton, le han cambiado la interfaz. Que la anterior pues estaba bien, pero
la que
bueno.
Te ponía en el medio de la barra, ¿no?
Sí,
la que ibas cambiando.
Un menú horizontal de inicio. A mí me gustaba, pero bueno, sí que la verdad que...
Mejor de lo que había es...
Desaprovechaba un poco la pantalla y no sé qué. Aún así, para mí me parecía una buena interfaz, pero han sacado una nueva que está basada en Material Design. Que ahora me parece que todo se hace en Material Design.
Sí.
Y la verdad que está mucho más, no sé cómo decirlo, iba a decir profesional, ¿no? Es la palabra.
Mucho
más actual, digamos, más de ahora. Y pues le han metido ahí un cambio de imagen al proyecto. Y bueno, pues yo creo que es de Media Center, no hay un software igual de potente que lo que puede ser Kodi a día de hoy. Además es muy extensible con sus plugins, que ahí puedes instalarte incluso los plugins para ver el fútbol, el básquet y la NBA y así.
A mí el que me encanta es el Jazze. No sé si lo probaste en Android.
Sí, es un control remoto, ¿no?
Sí, muy cómodo.
Para manejar el Kodi con el móvil. También lo puedes hacer desde una interfaz web, desde el PC. Le puedes mandar vídeos para que reproduzca desde el YouTube.
Para el mando a distancia también lo voy
también.
A manejar.
Sí, tú puedes buscar un vídeo de YouTube en el móvil, que es mucho más cómodo a lo mejor que la interfaz de Kodi para buscarlo, y se lo mandas.
Ahí directo
se
a
lo
tele.
Mandas y te lo reproduce la televisión. Es algo que Apple nos vende como que lo puedes hacer solo con sus dispositivos y te tienes que gastar un dineral con ello.
Absurdo, eso se puede hacer hace muchísimo tiempo.
Y aquí con una Raspberry Pi de 60 pavos, así con el alimentador, la tarjeta SD y todo, que te pueda costar 60 euros todo, y te lo puedes montar todo con software
está
libre.
La Raspberry Zero que está a 5 euros, ojo que 60 pavos ya es la Raspberry 3 con... un giga de RAM y Wi-Fi incorporada.
Sí, la Raspberry 3, que es un Media Center, te sobra con
sí,
eso
sí,
para
sí.
Un Media Center, te va a reproducir HD y de todo. He estado viendo packs que te vienen ya con todo instalado, con el Kodi instalado y todo ya listo para enchufar y funcionar por 80 euros, así, sí. Con la carcasita bonita y todo listo para poner debajo de la tele y empezar a funcionar.
Muy divertido.
Pues sí, además tiene los plugins esos, pues te puedes meter ahí para escuchar radio también, para escuchar podcast, para escuchar la música, ver películas, ver la televisión incluso, o piratear el fútbol, que es, para una vez que vemos fútbol, no vamos a pagar.
Pues muy bien.
Eso en cuanto a Kodi, no sé qué más sabía, la verdad que me perdí un poco, voy a ir cerrando pestañas.
Otro proyecto que no es una versión nueva, sino que es un fork, es el OpenWRT, el Linux embebido para routers. Ahora han sacado un nuevo fork que se llama LEDE y los desarrolladores más activos que estaban en OpenWRT se fueron a ese proyecto. Es un proyecto que justamente también sigue la línea de Material Design, que
como todo.
han puesto la interfaz gráfica del router muy Android, y la verdad es una alegría ver que se van renovando las energías en este tipo de proyectos tan interesantes.
Bueno,
aún así va a haber una nueva versión de OpenWRT. Sabes que
se han peleado o qué, vamos a la sección de Flameworks.
A mí lo que más me gustan son los nombres. Generalmente siguen nombres de bebidas alcohólicas famosas de la película El Gran Lebowski. La anterior era White Russian. También estaba Barry Racker. Y ahora la nueva versión se va a llamar Conductor Designado, Designated Driver. Ese va a ser el nombre de la nueva versión.
Nos queda la noticia, estoy viendo, de los nodos de Tor que se cayeron. Esa te la sabes tú, ¿quién la ha preparado esa? Yo esa no la he puesto.
Esa todavía no la he leído porque está en el medio de comunicación que has recomendado hace poco en un programa, sí. el Vice, y he leído cosas horrendas del vice.com.
Hombre, que cógelo con pinta.
Así que Motherboard no mola más. Hacemos bloqueo.
No les gusta ya Motherboard.
No.
Vaya, por Dios.
Demasiado progre.
Muy progre.
Sí.
La sociedad.
Sí, estuve leyendo sobre el trato que tiene el dueño de vice.com con sus empleados y...
Ah, pues suelta aquí. ¿Cuánto nos queda?
Aún quedan 5 minutos. ¿Cuántos?
Venga. Contra Vice.
Tiramos mierda contra Vice. Lo de los... punto Onion, el 25% es una barbaridad. Habría que ver cuál es el porcentaje total de toda la cantidad de sitios en Tor. Creo que hubo un español que se hizo un script en Python que empezó a barrer y claro, le hizo pinja a servidores que tenían los agentes de la seguridad esperando para que piquen, y a las 2 horas de ejecutar el script Tenía en su casa el SWAT.
Por un ping, jolín. Qué sensibles.
Habrá que ver qué protocolo habrán utilizado para tirar el 25%. Madre mía.
Estudiátelo tú y nos lo traes la semana que viene. Que tú de esto entiendes más.
Fenomenal.
Pues nada, ponte un tema para acabar si quieres.
Pongo un temilla y ya despedimos después. Pues vamos a ir con los...
Podemos despedir ahora. Pudiendo despedir ahora.
Pues hasta la próxima. Otro programa más.
Sí.
Pues buenas noches. Y os dejamos con vuestro final de disparo.
Toma ya.